periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat, de lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. La disculpa se la da Máximo por la tardanza de hoy. Nuestra servidora las ofrece. Máximo nos da las disculpas para esta mañana. Es muy tarde decirle a usted esto, me va a tildar de fuera de foco, pero es que hay gente que en este momento está saliendo de su casa en el carro y quiere saber quién ganó. Ganó Obama, para quienes no sabían. ¿Qué también se aprobó? Se aprobó la legalización de la marihuana en Colorado para uso recreativo. Este es un hecho sin precedentes y ayer hablábamos acerca de este tema en el programa, pues precisamente comentando las cosas que podrían implicar esta legalización de la marihuana. Y no lo voy a marear con el mismo tema porque sé que ayer le dimos una alta cobertura y hoy vamos a tener otras ópticas del tema, o sea, de todo lo que hay con respecto a este cambio que va a hacerse en los Estados Unidos, que fue muy cerrada la votación. La enmienda 64, así se le ponía a la papeleta, tuvo un 50.5% de votos a favor y un 47.2% de votos en contra, con una diferencia de poco menos de 73,000 votos, que esto respaldaba así la medida de un total de 2.1 millones de sufragios emitidos según el recuento inicial. Esta enmienda 64 permite también la apertura de tiendas reguladas por el Departamento de Impuestos local para cultivar y vender marihuana, y las personas interesadas pueden además tener unas plantitas en su casa, hasta 6, para poder consumir y tener un control. Nada impide que esta gente con sus plantitas puedan vender la marihuana. Claro que esto no va a emitirse de una vez, no va a ser un asunto de inmediato, porque tiene una contradicción con la ley federal de los Estados Unidos. Esta es una aprobación estatal, pero la ley federal prohíbe el uso de la marihuana, la producción, la venta, la distribución y todo lo que aprobó Colorado. Entonces va a haber una disyuntiva en la aplicación de esta enmienda cuando sea el momento. Es muy posible, como nos anticipó ayer Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, que esta enmienda vaya a terminar en manos de la Corte Suprema y de ahí en adelante se decida qué se va a hacer. Pero si hay algo importante, es el hecho que es trascendental en cuanto a la aprobación del uso de marihuana para fines recreativos, no medicinales, como lo tienen ya 10 estados de los Estados Unidos. Hace 2 años, Los Ángeles quiso hacer esta misma enmienda y quiso aprobar este mismo objetivo, pero fracasaron. Don Severino Mejía, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adelita? Buenos días.
Buenos días. Un seguidor también del tema de las drogas y seguridad. ¿Cuál es la apreciación que usted ve con respecto a la legalización de la marihuana en el estado de Colorado? En Ohio no pasó y en Washington se aprobó algo similar.
Bueno, es interesante por cuanto ha sido política del gobierno de los Estados Unidos de oponerse a la despenalización o no criminalización de las drogas, ¿no? Tal como tú manifiestas, esto va a tener un impacto desde el punto de vista jurídico de permitir el consumo de marihuana en una nación en la que las drogas definitivamente tiene un impacto en la salud de los estadounidenses. Es una cuestión que naturalmente va a originar un debate y puede hasta cierta forma estimular aquellos propulsores de la despenalización de la droga, que lo que está sucediendo en ese estado pueda ser un referente para poder de alguna manera legitimizar el consumo de esta droga en el resto de los estados de Estados Unidos y en la nación, porque parte de la despenalización de las drogas está orientada a la cannabis sativa, pues lo que se conoce como marihuana o cachac aquí en Panamá. Por lo tanto, va a originar una serie de debates interesantísimos que creo yo es pertinente, no solamente en Estados Unidos, sino también en nuestra región. Si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista personal, cuál es mi opinión al respecto, creo que más que proceder a despenalizar la droga así per se, se hace necesario un debate importante en la que la sociedad sea parte inclusiva de un tema que es un problema de salud pública. Y parto de esa premisa para oponerme un poco a despenalizar las drogas, tomando en cuenta pues el impacto que tiene la salud del ciudadano, ¿no?
A ver, tendremos aquí algo importante. Despenalización no es lo mismo que el uso recreativo de esta droga, porque aquí no solamente se está despenalizando el uso. Es decir, ¿qué es lo que se aprueba allá? En Colorado, la enmienda 64 precisa que un ciudadano que tenga más de 21 años puede comprar hasta una onza de la droga especialmente regulada en tiendas al menudeo, y puede poseer su uso, es decir, puede fumársela en lugares no en lugares que no sean públicos, obviamente. Es más o menos una copia de dónde se puede fumar y dónde no se puede fumar, ¿no? Como está
en Holanda,
hasta
por
ahora.
Ejemplo.
No,
en
no,
Holanda.
O sea, sí, pero es por ejemplo, y puede ser como Holanda, pero lo que quiere decir esto es que hay ciertos lugares donde uno puede fumar la marihuana y otras no. Igual que sucede con el cigarrillo, pues, con el tabaco. Adultos pueden crecer hasta 6 plantas de marihuana en su casa. Y esto obviamente le lleva a un reto importantísimo a la ley federal, que hasta ahora no se ha pronunciado con respecto a esta enmienda aprobada en Colorado. No es lo mismo esta enmienda que cualquiera de las otras que hay en Estados Unidos, a donde se puede tener el uso de la marihuana, y le entrecomillo la palabra, para usos médicos, porque sabemos que muchos de esos usos, pues sí son, puede ser verdaderos, pero algunos otros se disfrazan, ¿verdad? Entonces, esta medida también tuvo sus detractores. No fue fácil aprobarla, Severino, porque la mitad de la gente y un poquito más, casi iguales, no estaban de acuerdo con esta aprobación. Pero yo creo que aquí lo que fue determinante fue el voto joven.
Sí, sí. Yo lo que me pregunto, sin ser abogado, es si a nivel federal se puede elevar una consulta a la Corte Suprema de los
Exacto.
Estados Unidos para que se eche por tierra o se baje esa propuesta, porque puede originar un efecto cascada en otros estados, en lo que los ciudadanos que consumen marihuana digan que también pueden tener derecho a eso.
Correcto.
Ahora, la pregunta
¿eso
que
es
uno
posible?
Tiene que hacerse es, ¿qué impacto tiene esa acción en ese estado con respecto al tráfico de marihuana, que
eso
definitivamente es elevado?
Vamos
el
a
hecho, el hecho de legitimizar el consumo y adquisición o compra puede parecer a mentira estimular que el tráfico de marihuana se dispare, lo que va a representar exponencialmente un tremendo negocio para el crimen organizado. En el caso particular de los carteles mexicanos, que pasan cantidades de droga, en este caso particular de la cannabis, a los Estados Unidos. O sea, yo creo que es un tema interesantísimo para debatir. Uh-huh. Es un tremendo ejercicio académico que sería interesante uh-huh. hacer. Nosotros
a
acá,
claro.
en la Universidad de Panamá, ya hicimos un foro. Uh-huh. Vamos a seguir haciendo este ejercicio desde uh-huh. un punto de vista científico, para que la opinión pública y la sociedad panameña entienda un poco esto. Esto no puede verse de una manera simplista. esto tiene connotaciones mucho más profundas, y el pensar que legalizar la marihuana va a reducir el tráfico de droga, a mi juicio está equivocado, todo lo contrario. Estimula la producción de la marihuana para dar una atención al servicio a un consumidor que está dispuesto a consumir droga por el hecho de que quiere consumir marihuana. Y esto puede en el futuro permitir un escalamiento al consumo de drogas duras, que sí es mucho más grave. Quizás sea utópico pensarlo así, pero nada es imposible cuando la sociedad sienta la necesidad de consumir cocaína, o imagínate tú, terrible sería, ¿no?
Ahora, Severino, yo pienso que aquí hay muchas aristas que ver. Primero que todo es atreverse a hacer este gran paso, porque hasta el momento ningún estado de los Estados Unidos lo ha hecho. Y a partir de esta, vamos a ponerlo, de este cambio, va a haber también una consecuencia en la lucha antidrogas. Te voy a poner...
En el hemisferio, todo el hemisferio, América Latina, Centroamérica... Correcto. Que es una zona de tránsito importantísimo, que tiene un objetivo, una importancia estratégica para los carteles de la droga que sale sur-norte y del dinero que va del norte a sur. O sea, no hay duda. Esto puede estimular la discusión, sobre todo en aquellos actores políticos, llámese el expresidente Vicente Fox, algunos escritores y literatos, creo que Vargas Llosa, algunos...
Sí. Bueno, esas son corrientes ideológicas, ¿verdad?, que están sumándose a la idea. Pero mira, hablamos ya de cosas más científicas, y Rand Corporation hizo hace 2 años un estudio para el caso de California. Los resultados que sacaron ellos es que si se legalizaba la droga de esta forma, pero en California... A grandes rasgos planteaban que podría haber una pérdida de los ingresos para el narco mexicano de entre 1.300 y 1.800 millones de dólares, lo que equivaldría alrededor de un 22 al 30% de sus ingresos por exportación de drogas cada año. Es posible que esta situación pueda afectar. Ahora, no es que yo esté muy preocupada por los narcos mexicanos, es que me llama la atención... ¿Cuál va a ser entonces la vertiente que van a utilizar ellos en este caso? ¿Me doy a entender? Obviamente que al quitarles un mercado, ellos no se van a quedar sin recibir esos ingresos. Ellos van a buscar la creación de nuevas drogas sintéticas, o mover más cocaína o heroína.
O diversificar sus actividades ilícitas, porque hay que tener claro y muy presente... que las actividades del crimen organizado transnacional está diversificado. ¿Qué significa eso? Que sus actividades no se enfocan únicamente en el proceso de trasiego producción, porque hoy día, a diferencia del pasado, la estructura de las organizaciones criminales transnacionales dejó de ser una estructura piramidal para convertirse en una estructura horizontal, en la que tiene que ver con transporte, producción, custodia y demás. Y ellos pueden crear nuevas modalidades de delito en la que viene, digamos, a sustituir un poco los 300 o 400 billones que representa el ingreso solo en el tráfico de droga, sin dejar por fuera el tráfico de personas, que aquí en Panamá estamos viendo la cantidad, de acuerdo a informaciones de las autoridades, de cubanos y otros nacionales africanos, que nunca pensamos encontrar aquí, somalíes, estudio peritreo, o sea, una serie de elementos que se resuelve temporalmente un problema, pero se provoca el surgimiento de otro problema. Yo no creo que ellos vayan a perder. El hecho que se legalice el consumo de droga, que le va a restar porque la gente va a poder adquirirla, pero ¿cuál es el impacto en la adicción de que la gente tenga necesidad de seguir comprando, aunque sea legítimo, una cantidad de marihuana? Si no tiene el dinero, va a buscar por todos los medios cómo adquirirlo, cómo nutrir, quiénes van a hacer lo que van a proporcionar las drogas, qué empresa privada se va a enriquecer con eso. ¿Sabes?
No, si eso es del Estado. Va a ser un impuesto para el Estado. O sea, la idea de esto es que estos dineros no se vayan a ningún cartel. Me imagino que esto será así. Ahora, No estoy muy afinada en ese detalle, pero lo que yo entiendo es que gracias a los impuestos que se propongan a este cigarrillo, aunque no creo que sea únicamente potestad del Estado venderla, pero sí regularla y fiscalizarla, van a ir al Estado.
Que debería ser como Estado, como ente político. Uh-huh. Pero el hecho es si el Estado se ocupa de darla, ¿a quién se la va a comprar? O salvo que varias hectáreas ese estado van a ser sembradas.
Claro, pero si ya es legal, pueden hacer lo que les da la gana.
Pero es que me parece entonces un poco amoral, ¿no?
No, es que la propuesta de raíz era amoral, no era pensada en una situación de salud pública o de la lucha antidrogas, era simplemente un asunto monetario.
Sí, y eso tiene un impacto en la estrategia de lucha contra la droga en los Estados Unidos, porque sería, iría en contravía de lo que de manera equivocada ha sucedido en esta guerra contra el narcotráfico, que hay que reconocer que ha sido un fracaso. Eso nos lleva a replantear cuál es el mecanismo más efectivo para de alguna manera resolver el problema de consumo de droga en nuestro país. A mí, por ejemplo, me preocupa, y eso nos está llevando aquí en la Universidad de Panamá con el Observatorio de Droga a hacer una investigación profunda sobre el consumo nacional de droga en la República
de Panamá. Que no lo existe.
No existe.
Que no lo existe.
Entonces, ¿cómo podemos generar políticas públicas para preventiva, para resolver el problema de consumo de droga en Panamá? Yo especulativamente pienso de que el consumo en Panamá se ha disparado. No solamente en las drogas duras o la marihuana o las drogas
sintéticas. No, pero la marihuana sí, porque es más accesible.
Históricamente sí, pues.
Sí, y es la que más se consume en el mundo, pues.
Nosotros nos sorprenderíamos la sociedad, que no solamente el que consume son las clases populares, nos podíamos encontrar niveles sociales altos, que son los que tienen el poder adquisitivo para adquirir la cocaína y demás, sería muy alto. Y claro, ahí sí tenemos que tratar de preventivamente prepararnos para poder atender, porque esta investigación te va a permitir hacer un inventario de cuántos centros de atención preventivo y consumo de droga tenemos en el país, la edad, el género, para poder generar políticas adecuadas.
Claro, y eso, Severino, está en manos del CONAPRED también y del Ministerio de Salud.
Lo vamos a sumar. La Universidad de Panamá tiene que sumar todas las instancias, la Cruz Blanca, todas estas organizaciones preventivas, porque siempre lo manifiesto y lo reitero en tu programa, que yo estoy sumamente preocupado del andar de las organizaciones criminales. No es utópico pensar que Panamá ahorita no es tan grave como puede estar sucediendo en Guatemala o en Honduras, de que esta gente pueda llegar a un país como el nuestro con valores agregados muy importantes que diferencia a Panamá de estos países hermanos, el sistema dolarizado, una zona libre como un sistema bancario. O sea, ofrece toda una serie de opciones que hace que estas organizaciones se asienten y establezcan un puesto de mando aquí en Panamá y que Dios nos encuentre persignados. Porque no, pero no creo que estemos preparados
para eso. Y realmente mucho también tenemos que poner en mente y en esfuerzo la integridad de nuestros cuerpos policiales y que no se dejen sobornar o que no pues caigan después en este tipo de hechos o de actos y que queden trabajando para los otros, porque totalmente el poder de sobornar es inmenso, o de amenaza también, y la institucionalidad que tiene nuestro país es exactamente débil. Así es que esa es una de las posibilidades, yo concuerdo contigo. Solamente para terminar, ¿cómo se haría entonces el control interestatal en los Estados Unidos para evitar que la droga de Colorado no pase a los alrededores y no sea este un foco de proveedor nacional o por lo menos regional en los mismos Estados Unidos de droga?
Bueno, yo creo que todo depende de las respuestas políticas o las consideraciones políticas que puedan tener los gobernadores de otro estado en cuanto a evitar que lo que ocurre en Colorado sea una fuente de multiplicadores para que los nacionales o los ciudadanos de otro estado puedan exigirle a sus entidades políticas e igualar este tipo de cosas. Es un problema bastante delicado. Es un problema bastante delicado que visualizo va a originar definitivamente una serie de consideraciones jurídicas que puede, como te dije al principio, motivar que la Corte Suprema de los Estados Unidos desestime esta ley, porque va a ir, como te digo, en contravía de la política de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Va a, de alguna manera, incidir uh-huh. En esta gestión, que para bien o para mal, inclusive los aspectos financieros,
sí,
cuál es la inversión que se destina uh-huh. para la lucha contra el narcotráfico, en la que el Senado debe aprobar los montos para poder que la Secretaría de Justicia, a través de la DEA, haga un trabajo, y por otro lado, el apoyo que se le da a la región para la lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. O sea, este es un tema muy complejo que, repito, va a originar una serie de debates a nivel nacional.
Claro.
Y vamos a ver ahorita, con la reelección del presidente Obama, cuál es el pensamiento del Ejecutivo a nivel integral de los propios estados de Estados Unidos sobre este tema.
Exactamente, eso uh-huh. es lo más interesante. Gracias, Severino.
¿Cómo no?
Para gracias por tus apreciaciones y también por darnos a conocer estos puntos de vista interesantes sobre lo que acaba de ocurrir en Colorado. Muchísimas gracias, Severino Mejía.
Con mucho gusto.
Buen día para usted. Bueno, son las 9:31 en este momento. Mientras tanto, quiero saludar a la joven Elsa Fernández Aguilar. ¿Dije bien su apellido? No.
Sí, exacto.
Sí, Aguilar. Ella es diputada suplente del PRD, también sub-CDN. Tiene un anuncio que hacernos. Díganos, licenciada, buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Adelita, por acompañarnos aquí en esta invitación que nos haces, y de igual forma desearle, ¿verdad?, que viva Panamá en este mes de la patria. Y más que todo, quería hacer una invitación a nombre del Partido Revolucionario Democrático. Nosotros estamos abocándonos este domingo 11 de noviembre a una inscripción masiva uh-huh. de todas las personas que tengan interés en formar parte del Partido Revolucionario Democrático propio, ¿verdad?, a las elecciones,
o sea, es una
que
inscripción.
Son en mayo. Exactamente.
¿En dónde va a haber puntos?
Bueno, va a haber puntos en los 330 corregimientos del país, van a haber en 1000 lugares distintos en el país, así que no, ninguna uh-huh. persona puede perder la oportunidad de formar parte de esta membresía tan organizada, y que quiere entonces ir haciendo un trabajo participativo, un trabajo definitivamente de consulta, de diálogo. Y estamos invitando entonces que este domingo 11, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a cualquiera de los puntos a nivel nacional, en los distintos lugares se van a encontrar que personal del Tribunal Electoral, acompañado de 800 activistas que van a ustedes estar orientándoles, y más que todo invitándolos a que formen parte entonces de esta familia del PRD.
Bueno, ¿desde qué horas?
Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, exactamente.
¿Cuánta gente piensan inscribir, Licen?
Bueno, si ponemos a ver esto, en este tiempo que hemos estado en oposición, hemos hecho dos inscripciones. Las dos inscripciones han sido masivas, han superado nuestras expectativas, y yo no creo que esta vaya a ser la excepción. Uh-huh. Sabemos que las personas, ¿verdad?, ya quieren dejar ese uh-huh. punto de vista nada más de espectador, sino que quieren uh-huh. formar parte entonces, ¿qué?, de la construcción del mejor uh-huh. país que queremos, del yeah. país que queremos mejorar, porque definitivamente los panameños y las panameñas nos merecemos uh-huh. ¿qué?, una mejor calidad de vida, condición de vida, y el PRD es bueno, la oportunidad para que esto pueda darse.
Tienen posibilidad de hacerlo para este domingo. Quiero saludar, gracias, licenciada, muy amable, gracias por estar con nosotros y tomarnos en cuenta para este tipo de anuncios. Yo quiero saludar a mis amigos del Twitter. Mire que el tema es muy apasionante, llama la atención de nuestros invitados y también de la gente, de nuestra gran audiencia que está pendiente del tema. Hoy Carlos Saldaña nos escribe: el consumo de marihuana en Panamá se da en clases muy altas y en clases bajas, en menor cantidad en la clase media. Gracias por la contribución. Gracias por el retweet ahí a Víctor Almengor, dice José Candelario, se puso tres patines, me encanta él. Orgulloso el soñador Martin Luther King cuando su sueño Barack Obama es reelecto. Sí, este es un hecho inédito en la historia republicana de los Estados Unidos. Primero, que un afroamericano tomara el poder, y después que se le confirmara el poder a través de una reelección, pero sudada, muy sudada, por el tema económico. Gracias a Meda Rosemena, que nos está escuchando y manda un tuit a todo su equipo. Quiero darle un anuncio. Mire, al regresar vamos a conversar con un psiquiatra para que nos hable realmente de los efectos que hace la marihuana en el sistema, y que nos diga ¿cuáles deberían de ser las precauciones en salud pública a las que debe de prepararse el Estado de Colorado? Y si esto puede convertirse de alguna forma en un Ámsterdam, como dicen aquellos. Y no es que yo esté muy preocupada por Colorado, no, señores, la verdad es que me preocupa mucho más mi Panamá, pero entienda que estas cosas, más bien me expreso, estas cosas que ocurren en el norte muchas veces son el inicio de las nuevas tendencias y políticas que en un momento dado nos alcanzan. Igualmente, es un hito en cuanto a la lucha antidrogas. Pronto, tal vez México deje de suplir de marihuana a los Estados Unidos, o tal vez lo haga a los lugares vecinos, a los estados fronterizos, a donde no sea tan pesado cargar esos bultos o no sea tan voluminoso. Ya en el momento en que los Estados Unidos empiezan a hacer cultivos de la marihuana en hidroponía, en casas donde usted ni se imagina que hay un invernadero con cientos y cientos de esas plantas, entonces se cierra un mercado. Pero ¿cuál es la preocupación? Que se abren otros y más difíciles de combatir, y pueden ser incluso hasta sustancias mucho más dañinas para el organismo humano y más fáciles de traficar. Por ejemplo, el éxtasis o cualquier otro tipo de pastillas que muchas veces están regalando en discotecas, y usted tiene que tener cuidado porque todo eso le llega aquí, le llega a sus hijos y nos llega a todos como sociedad. Entonces le recuerdo un anuncio del CIEC: contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted es víctima de hurtos, robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado. La autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Es el mensaje que nos trae el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. La pausa máxima.
La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de 1 millón de balboas en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá, porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Esto es Mitradel Informa.
Un 34% de colocación han registrado los 8 reclutamientos efectuados por la Regional de Trabajo en San Miguelito, conjuntamente con la empresa privada, durante los 9 primeros meses del año 2012. En estos reclutamientos focalizados han participado 1.570 buscadores de empleo, logrando una colocación efectiva de 537 personas.
Hemos presentado Mitradel Informa. La Alcaldía de Panamá ha extendido el horario de nuestros centros parvularios en Caledonia y San Felipe de 6 de la mañana a 9 de la noche. Para tu comodidad y la de tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Hablamos acerca de la legalización de la marihuana en Colorado para usos recreativos. Yo le apuesto, y claro, es normal, todos estábamos esperando que el resultado de Obama Romney, pero a largo de eso habían súper importantes temas que tenían que debatir los estadounidenses. Por ejemplo, el matrimonio gay, el aborto en ciertos países, en ciertos estados, discúlpeme, y la legalización que iba a ser votada en 3 estados, lo que era Ohio, que no se aprobó, Colorado y parte de Washington. Quiero recibir con muchísimo agrado en este programa al doctor Alejandro Pérez. El doctor Alejandro Pérez es psiquiatra y además es un conocedor nato de todos los efectos que hacen estas drogas en el cuerpo. Doctor, buenos días.
Ya, para mí es un honor estar con usted nuevamente.
Al contrario, doctor, gracias. Doctor, ¿aprobaron el tema de la legalización de la droga en Colorado? Yo me haría una pregunta de inicio. Dígame, ¿qué tanto tiene la plantita una vez que se cosecha o que se siembra? Y después, ¿qué procedimiento recibe antes de ingerirla?
Pues varias cosas, ¿sí? En primer lugar, pues las hojas secas de marihuana tienen un efecto estimulante, pero de forma distorsionada del sistema nervioso central. Es decir, estimula, pero estimula mal el sistema nervioso, dando una sensación falsa felicidad, de placer, de relax, de estar bien. Además, inyección conjuntival produce además disminución de la frecuencia cardíaca, del ritmo respiratorio, y eso da la sensación de bienestar y es un reforzador positivo de la conducta. También, qué interesante, ¿verdad? Uh-huh. La utilización de las hojas en forma de té tiene un efecto de broncodilatación en los bronquios hepáticos, es decir, que yugula la crisis de asma en algunos individuos. Por eso es que uno de los usos recreativos de esta sustancia es para disminuir los accesos asmáticos. Pero en cuanto a la legalización del consumo, tratando de disminuir el narcotráfico, la fuga de divisas, el producto de esta sustancia, no es buena idea, porque ya la experiencia nos dice que no es la sustancia, sino es la gente. El día que legalicen la marihuana, entonces la gente va a fumar guarumo o fuma cáscara de guineo seca y sigue el narcotráfico. Uh-huh. No es la sustancia. Ya la experiencia en Estados Unidos fue un fracaso cuando establecieron al principio del siglo XX la ley seca, tratando de disminuir el alcoholismo, y fue peor, la gente empezó a tomar más porque había ley seca. Entonces no es la legalización la solución al problema del narcotráfico o al uso indebido, es la gente. Tenemos que tratar a la gente, a las personas, su personalidad, el uso recreativo, los falsos beneficios que tiene la sustancia como reforzador positivo. Pero claro, hablar de legalización es un apoyo popular en campaña política, que es muy lógico, ¿no? Pero no es la solución al problema del narcotráfico, a la fuga de divisas y al abuso potencial de otra droga. Además, la experiencia nos lo ha dicho, ¿no? La marihuana es definitivamente la puerta de entrada a otra droga. Ese es el gran problema que tenemos con la marihuana.
Uh-huh. Doctor, ¿cuáles serían las medidas de salud pública que debería de implementar, por ejemplo, un estado al permitir el uso recreativo de la marihuana? No solamente es el uso recreativo, sino el poder plantarla y venderla, digamos. Seis plantitas puede tener cada quien en su casa.
Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Ahora, una vez que usted hace una ley para legalizar, tiene que hacer entonces normas, tiene que hacer reglas. ¿Cuánto puedo plantar? ¿Cómo puedo plantar? ¿Qué tipo de tratamiento le voy a dar? ¿Cuánto puedo fumar? Pero el problema es que yo puedo fumar dentro de mi hogar.
20 cigarros si quieren.
Puedo fumar lo que me dé la gana.
Bueno, eso ya ocurre, ¿no? Eso ya ocurre, sí, aunque no sea
supuesto,
legal.
Eso por ya supuesto. Ocurre. Y entonces, no, yo creo que la legalización no es buena idea, porque no es la sustancia, es la gente lo que tenemos que tratar. Y se lo aseguro, el día que legalicen la marihuana, ya no vamos a tener tráfico de marihuana, vamos a tener tráfico de hoja de guineo seca, o vamos a tener tráfico de guarumo, o de lo que sea. Ese es el problema.
Bueno, ya la legalizaron en Colorado.
Sí, bueno, pues vamos a ver qué pasa. El tiempo nos dirá, tiempo nos dirá entonces.
Doctor, ¿es adictiva la marihuana?
Sí, algunos estudios revelan que la marihuana, pequeña dosis, pareciera no tener efecto deleterio, pero sí se ha visto que el uso crónico de marihuana puede producir entonces problemas en la personalidad del individuo, un fuerte reforzamiento positivo, tolerancia, lo que produce entonces mayor consumo para lograr el mismo placer, y definitivamente la puerta de entrada a drogas más fuertes. Ese era el problema, ¿no?
Uh-huh. La pregunta también es, ¿qué sustancia tiene esta planta que hace al...? Porque lo que yo sé es que lo que me está diciendo es que se seca la planta y se fuma.
Sí, es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa, la que produce los efectos farmacodinámico en la gente, ¿eh? Este tipo de sustancia puede ser concentrada manipulando entonces la genética de la planta, o tiene una mayor concentración en el hachís. Ese es el otro grande problema: la gente va a empezar a manipular la planta de marihuana para lograr una mayor concentración, va a utilizar hachís, ya no va a ser fumada, va a ser inyectada, ya que es legal, porque dentro de mi casa yo puedo hacer lo que me dé la gana. Uh-huh. Y ese es uno de los conflictos, ¿no? Pero definitivamente la sustancia activa de la marihuana es el tetrahidrocannabinol.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cuál es la forma de potenciar esto? Porque yo tengo entendido que esta marihuana, al cultivarla en hidroponía, por ejemplo, uno puede controlar sustancias, crecimiento, correcto, color, lo que sea.
Es cierto, puedo aumentar la concentración, puedo disminuir la concentración, inclusive el manejo genético puedo aumentar la concentración. Ya no utilizo la hoja, puedo usar la savia en forma de hachís para aumentar la concentración. Yo puedo hacer maravillas una vez que me legalicen el producto.
Ajá. Doctor, ¿se ha escuchado, por ejemplo, de algunos hechos delictivos, violentos, o que hayan sido producto del consumo de marihuana, así como el alcohol en este momento puede llegar a ser un motor de accidentes de tránsito, de muertes, etcétera? De la marihuana, ¿cuál es la literatura que usted conoce acerca de eso?
No tenemos gran casuística en cuanto a comportamiento violento producto directo del uso de marihuana. No tenemos como el alcohol. Sin embargo, y quiero destacar esto, ¿no? La droga, incluyendo la marihuana, todo tipo de droga, no hace que la gente sea violenta. Son facilitadores. Ya el individuo es violento. Uh-huh. Ya el individuo tiene un problema de personalidad, ya el individuo tiene una forma ineficiente de solución de conflictos. La droga lo que hace es que lo facilita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un individuo que me consume marihuana y se le acabó la soja que tienen en la casa, voy al vecino para seguir consumiendo y le robo al vecino y se forma el problema.
Uh-huh. En Panamá, ¿qué cantidad de población consume marihuana? Digo, no pretendo que me dé números exactos, pero un aproximado.
Pues el delito de relacionado con droga, de acuerdo a nuestra estadística y experiencia, es el cuarto delito de mayor incidencia y prevalencia. Se ha mantenido aproximadamente un 7% de los delitos, son delitos relacionados con droga. Y dos tipos, ¿no? La mayoría de los delitos relacionados con droga es el consumo simple, la posesión simple, y un menor porcentaje es el tráfico. El problema con la droga aquí en Panamá no es tanto la marihuana, nuestros muchachos ya no usan marihuana, van directo a la cocaína. Uh-huh. Este es el gran problema que tenemos en Panamá, ya mucha gente, muy poca gente me consume marihuana como de entrada, van directo a la cocaína, al clorhidrato de cocaína y después pasan a la piedra. La marihuana se usa en forma de Mickey Mouse, combinado con cigarrillo, pero marihuana muy poco, la gente en Panamá es tremenda, ¿no? Va directo a la cocaína.
¿Quiere decir que en Panamá se consume más cocaína que marihuana?
Sí, mucho más. Sí, bastante más.
¿Y eso me lo dice por experiencia propia o por qué?
Sí, la experiencia que tenemos de 20 años de trabajo.
Porque pensé que la marihuana era la droga de inicio y la que más estaba en manos de la gente, no solamente por el precio, sino por la accesibilidad que puede haber también igual, ¿no?
Sí, pero recuerde que ya la marihuana, pues, recuerdo usted, hace muchos años teníamos una marihuana muy buena, que era la Panama Red. Pero ya se ha perdido las cosechas, ya tenemos pocas cosechas, así que nuestros muchachos van directo a la cocaína.
Bueno, ese es un problema porque llega a ser mucho más dañina.
Sí, definitivamente, no, definitivamente.
La cocaína tiene efectos más rápidos y de
mucho más grave, sí.
Gravedad, ¿no?
Y sobre todo mucha tolerancia produce. Yo necesito mayor cantidad de droga para tener el mismo efecto y una fuerte dependencia, no solo psicológica, sino física, que produce la cocaína. Y por eso que no podemos bajar la guardia con nuestros muchachos. Porque nos está yendo directo a la cocaína y no a la marihuana. Sin embargo, pues sí, definitivamente la marihuana es la puerta de entrada.
Para terminar, doctor, y no abusar de su agenda, díganos algunos síntomas, como para un padre darse cuenta si su hijo está abusando de las drogas.
Bueno, eso está establecido, ¿no? Cuando nosotros tenemos un muchacho que tiene cambios repentinos de comportamiento, cuando tenemos un muchacho que tiene un problema de de inversión del ciclo circadiano, es decir, que se la pasa durmiendo o soñoliento todo el día y en la noche está picado. Cuando tenemos un muchacho que tiene de repente con mucha sed, que tiene inyección conjuntival, los ojos rojos, y de repente tiene pues cambios bruscos de conducta, no solo desde el punto de vista de acción, sino de afectivo, de repente se pone a llorar o se pone a reír sin ninguna razón, tenemos que esperar el ojo. Hay un problema con ese muchacho.
¿Y ese problema de qué sería? ¿De qué droga?
Pues básicamente marihuana, que produce esa inyección conjuntiva, esa sensación de relax, esa sensación de placer falso, de ese refuerzo cotidiano, mientras que la cocaína produce excitación. El tipo está agitado, el tipo está camina para allá, camina para acá, se puede dormir, no puede descansar. Ese es el cambio de conducta, es lo que nosotros tenemos que captar en nuestros jóvenes, que antes no era así y que nos tiene que hacer para las antenas de que algo está pasando.
Correcto. Doctor, muy amable, muchísimas gracias.
Para mí es un honor.
Si no, al contrario, si no sabía lo entero, pues, de los cambios que ha habido, sin duda, esto traerá algunas otras consecuencias de salud pública.
Sí, el tiempo lo dirá, no es, y yo sigo insistiendo, no es la sustancia, es la gente la que tenemos que tratar.
Uh-huh. Y la conducta la que debemos de cambiar.
Eso.
Más bien.
Eso.
El día en que el ser humano tenga entendido que puede vivir sin ningún tipo de vicio.
Correcto, sí.
No solamente se va a liberar de ese mal, sino de otros.
Por supuesto.
Gracias, doctor.
Cómo no, un placer.
Muy amable, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias por respondernos la llamada, el doctor Alejandro Pérez. Buen día, doctor. Bien, es parte de nuestro programa. Las entrevistas que hemos hecho hoy tienen dos vertientes. Una, que es la legal y la que trata sobre las consecuencias en cuanto al uso de la fuerza, la proporción del presupuesto, las estrategias antinarcóticos o de la lucha contra los grupos organizados. Y la otra, muy distinta, es la que trata acerca de los efectos biológicos. Mire, he dicho infinitas veces en este programa, porque usted sabe, el que me sigue bien sabe que me apasiona el tema de los narcóticos, hablarlo, pues mencionarlo, conocerlo a fondo. Estas cosas van a seguir existiendo. Y como dijo el doctor, no se va a acabar la lucha antidroga. Siento que ese es un verdadero placebo a la mente de algunos intelectuales o de algunas personas que nada más están pensando en el dinero para poder satisfacer sus primeras necesidades. La legalización de la marihuana es posible que sea el camino a seguir, pero que no le laven la cabeza que con eso vamos a acabar la lucha antinarcóticos, porque no es así. Lo que vamos a hacer es que, si vamos contra la marihuana, entonces van a crear otra droga. Si vamos contra la cocaína, va a venir otra droga. Si vamos contra el uso de anfetaminas, van a venir otras. O sea, el ingenio y la necesidad, el poder y la forma en que los grupos antinarcóticos, los grupos organizados, el crimen organizado, ha hecho de esto toda una industria, con las, entre comillas, que se merece esta palabra, es impresionante. Entonces, si usted cree que estas cosas pueden terminar con la lucha antidrogas, están equivocados. No será así. Habrá menos represión en ese estado y más libertad. Y habrá que tomar algunas medidas de uso de salud pública, de restricción, de supervisión. Y a ver si no les crea un problema interno que van a después ver cómo arreglan, porque no sé cómo vayan a controlar aquello de las fronteras interestatales. En Estados Unidos usted se monta a la 95, va de un lado a otro, o se monta a X carretera y transita libremente de un estado a otro. Entonces, esto no sé qué implicará para las agencias federales en cuanto al uso y distribución de la marihuana. Puede ser que tenga algunas otras consecuencias en uso de presupuesto para estos fines. Y ahí verán las consecuencias. Al final puede ser que esto vaya a la Corte Suprema y que no se implemente. Es posible. Sin embargo, ya con esto hay una nueva era en esta, pues en este tema de las drogas. Para irnos, leo el mensaje del CIEC y nos podemos despedir después para llevarle a usted pues las políticas de uso de seguridad. Mira, hablando de esto, que tenemos que tener un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país y ayudar a la implementación de políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. En este sentido, si usted ha sido víctima de hurtos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado. La autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Es un mensaje del CIEC. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos siempre a las 6 de la mañana, donde vamos a iniciar nuestro noticiero matutino. Le agradezco a Máximo la asistencia aquí en los controles y a Sheila en la coordinación. Buenos días para todos ustedes.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.